Levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Muy buenas noches al pueblo de Cuba, con ustedes una vez más el Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y el Partido Democrático 30 de Noviembre, Fran País, dentro de Cuba, en un programa con intención y el interés de hacer llegar a ustedes pues la verdad esclarecedora, tanto de la historia nuestra, desde los mambises, como de la historia actual que tanto han deformado para justificar esta dictadura actual. Con ustedes hoy pues tenemos a José Heredia Aguirre, que ha conocido por Richard, y a Agustín País García, que en estos días precisamente, fue hace años, pero todavía se recuerda con dolor, la muerte de su hermano Josué, valientemente enfrentándose a una también de las dictaduras que nos ha tocado pasar en nuestro país. Gracias a Radio República, que nos da la oportunidad del directorio democrático, podemos hacer llegar estos programas a ustedes, estándole muy agradecidos. Y una vez más, pues, comenzamos con José Heredia Aguirre.
Buenas noches a todos. El tema que quiero tratar hoy ha sido inspirado por el hecho de que en Cuba se ha reabierto la heladería Copelia. Se ha convertido en un tema de interés nacional y lo han transmitido por toda la televisión a nivel internacional. Y creo que es importante hacer una nota con respecto a esto. Y nos dirigimos hacia el pueblo de Cuba en ese sitio. Helados Copelia. Días hace que se abrió el servicio al público de los helados Copelia. Ha sido visto en televisión la asistencia del público y la mala asistencia de la administración al público. Dicen que es una iniciativa del señor Canel como jefe de la administración de gobierno en Cuba. Es bueno recordar cómo se abrió Copelia por primera vez. Yo lo supe en la prisión cuando fui invitado a visitarla por funcionarios del Ministerio del Interior, que estaban interesados en que prisioneros políticos diéramos el paso de aceptar el plan de rehabilitación en el sistema penal. Coincidió esto después de haber sido frustrada la intentona del Partido Comunista de acuerdo con oficiales del ejército ruso de un golpe de Estado para sustituir a Fidel Castro en la dirección del país por medio de la conocida microfracción, así como de la eliminación de los pequeños distribuidores, o sea, los timbiriches en Cuba. Ciertamente fui llevado a Copelia y después de probar los helados, me preguntaron mi opinión sobre los adelantos que veía de la revolución. Mi respuesta fue que parecía bueno, pero que yo no creía saludable que aquellos que se autoproclamaban revolucionarios acudieran a estos ejemplos en competencia con soluciones burgueses, porque los patriotas y no los revolucionarios tienen que estar dispuestos a comer el caldo popular en las cuatro esquinas con las armas en la mano contra el que quiera aerrojar su libertad. Por ello, el patriota es diferente al revolucionario. Daba la impresión que el régimen quería indicar su disposición a hacer cambios, principalmente en lo referente a sus relaciones con la Unión Soviética, comenzando un coqueteo con países europeos como Francia, España, Inglaterra, como respuesta a la traición de los marxistas. Mucha coincidencia fue también que dos años antes, 1965, Lord Home, primer ministro de Inglaterra, declaraba al mundo que el concepto de patria, soberanía e independencia eran cosas del pasado, que había surgido un nuevo orden mundial en el cual la planificación económica sería indispensable, a pesar que reducía considerablemente las libertades, ya que el laissez-faire o el libre comercio sería modificado. Esta noticia me conmovió profundamente, es decir, nos estaban avisando que las razones, principios y conceptos por los que nuestra generación, representada por miles de prisioneros políticos al socaire del marxismo-leninismo, estaba siendo traicionada por los líderes del mundo occidental, a la vez que la Unión Soviética descaradamente traicionaba a Fidel Castro. Claro, porque hacía pocos días este se había manifestado ante las divergencias entre Rusia y China para considerarse merecedores de alcanzar la etapa del comunismo primero en sus respectivos países. Entonces Fidel se aventuró a advertir Cuba llegaría al comunismo primero por medio de un triple salto mortal. Es decir, que él también estaba viviendo la incertidumbre del equilibrio internacional y trataba de sobrevivir. El mundo en el año 1965 iniciaba una etapa de cambio en todos los órdenes. El futuro de la humanidad tendía a un cambio inesperado para el cual ni Fidel Castro estaba preparado. Todos los mártires y patriotas cubanos, entre los que me incluyo, habían arado un surco donde otros sembraban el futuro, un futuro sin esperanza para hombres como nosotros. Qué casualidad que ahora el señor Canel, administrador jefe del gobierno en Cuba, se presenta con este numerito. Me hace pensar que la historia de 1965 a 68 se está repitiendo, pero con un Fidel Castro muerto, un Raúl Castro comprometido con el pretendido nuevo orden mundial apoyado por el Papa, la Unión Soviética desaparecida, Rusia con un capitalismo de Estado, todas las monarquías en crisis, los Estados Unidos al borde de un cisma político ante la disyuntiva de un capitalismo razonable, entre comillas, o un socialismo redefinido en el cual se ha revisado el marxismo, se conspira para tomar el poder por cualquier medio, imponiendo un régimen socialista, sacrificando el socialismo. Se instituye al humanismo, se sustituye al humanismo, abandona la línea de tomar poder por la vía armada, renuncian al camino de Yenán, el existencialismo lo convierten en hedonismo, la ética política se sustituye por la diatriba soez, la prensa partisana de izquierda no son capaces de defender la propiedad privada, la familia casi atomizada, todo esto en 60 años, mejor dicho. Hay aquellos que están tirando por la borda 527 años durante los cuales el cristianismo fabricó la civilización occidental con influencia hispana. Y estos mismos tienden a entregarnos en las manos de los persas o de los chinos. Peor aún, en las manos de unos perversos que secretamente han prostituido nuestras instituciones, mal usan los capitales y por ese medio y con esas gentes tienden a instituir un nuevo orden mundial, el mismo que anunció Lord Home en el año 1965. Esto es humillante. Hoy, después de alcanzar la ancianidad y junto con los que quedan, de los que empezamos la lucha inspirados en las letras de los himnos que nos identifican, con el corazón dolido, pero no vencido, con la fe puesta en las generaciones más jóvenes y en las porvenir, entre los cuales intuimos el fuego del despertar del patriotismo heredado de nuestros antepasados y respaldado por el espíritu que nos da la tierra, por orden de Dios y con fuerza, clamemos por la acción común de muchos patriotas silentes y demostremos a las fuerzas del mal que somos el freno y los luchadores por restablecer la justicia, la libertad y el amor salvador de nuestra especie, la humanidad. A los cubanos les pido que dejen de oír los cascabel de Canel, que reconozcan en ello el látigo del mayoral que se prepara para someterlos a la esclavitud, que es la única vía que tienen como solución económica. Les digo esto basado en el conocimiento de inteligencia que hemos obtenido desde dentro de los cuadros de máxima dirigencia del gobierno de Cuba. Ellos expresan que la situación que viven es de apaga y vámonos, que nunca imaginaron que esto sería posible. La solución la tienen los cubanos. Lo único que tienen que hacer es ser cubanos. Con ellos nos identificamos con la tierra y con el espíritu puro que por Dios adquirimos al nacer. Olviden las etiquetas, las medallas de hojalata que portan en sus pechos los militares y busquen el honor que regala la patria a los hijos que se sacrifican por ella. Millares han muerto, sus cuerpos han sido alimento para nuestra tierra y las aguas que bañan nuestras costas. Ellas están dispuestas a entregarnos ese espíritu y esa vuestra herencia es, con el único objetivo de ser libres.
Muy bueno, Richard, muy bueno. Estamos precisamente trabajando sobre el concepto ese de, que han querido borrar de toda forma de la nacionalidad de alguna manera por todas las esquinas están tratando de eliminarla. Bueno, ahora tenemos como 27 de junio, se acerca un día que para todos los elementos revolucionarios, desde el momento en que ocurrió hasta ahora, que es el 30 de junio, es un hecho doloroso y luctuoso, que fue la muerte de un joven revolucionario, un joven que siempre se destacó por su postura, por su, precisamente su enfrentamiento a la dictadura, que fue Josué Páez García. En este momento pues tenemos aquí a su hermano Agustín Páez, que también, además de ser su hermano, compartió con él y con Fran, el mayor de los hermanos, esa lucha contra la dictadura de Batista y ese enfoque revolucionario pero democrático de la lucha que se estaba llevando. Agustín.
Bueno, muchas gracias y buenos días, buenas noches. Es un poco, como diría yo, doloroso hablar de la muerte de Josué. Pero, sin embargo, es necesario que se sepa cuál fue la participación y de él dentro de la lucha por traer la democracia a Cuba, en aquella época, en contra de la dictadura de Batista, que por alguna razón se había opacado ya después de su primer mandato en la presidencia de la República del 1940 al 1944. Y ya todo el mundo en Cuba, y sobre todo la juventud, se había acostumbrado al espíritu democrático que surgió, que existía ya, pero que se manifestó en los años del 44 al 48 y del 48 al 52, que era el cambio de un gobierno al otro a través de las elecciones democráticas. Entonces, cuando surgió el golpe de Estado del 10 de marzo, pues toda la juventud en Cuba se manifestó en contra de ese golpe de Estado que tronchó la consecución democrática de la vida política en Cuba. Josué fue uno de ellos, junto con Frank, mi hermano y yo, y una pléyade de jóvenes que se alzaron en contra de lo que era la dictadura. Josué, a pesar de su corta edad, pues en muchas ocasiones él todavía era menor de 18 años, se manifestó junto con toda la trama estudiantil de la época en contra de lo que fue la dictadura. Y esas manifestaciones se hacían a través de salidas del estudiantado en la calle, en contra, gritando en contra de la dictadura. Josué fue uno de ellos, y la primera carcelación que tuvo fue cuando lo cogieron pintando letreros de viva Fidel abajo la dictadura, etcétera, etcétera. E incluso fue llevado a una estación de policía donde lo colgaron con la cabeza para abajo por unos minutos, etcétera, insultos y demás. Y como consecuencia de todo esto, pues él, cada vez que había una manifestación en contra de la dictadura, pues se incluía. Y así participó en todas las manifestaciones que hubo en contra, por ejemplo, una manifestación que hubo para llegar a la Casa de los Maceos en Santiago de Cuba. Ahí se batalló contra la policía y en otras oportunidades también. Como parte de la organización que se hizo para revolucionariamente combatir a la dictadura, está lo que se llamó Acción Revolucionaria, que fue una organización organizada por Frank, Pepito Tey y otros más, que se dio la tarea de buscar armas y de enfrentarse en la forma en que se pudiera a la dictadura. Ahí estuvo Josué apoyando a Frank y haciendo todas las cosas que eran necesarias para organizar la acción revolucionaria. Más tarde, al expandirse esta organización a toda la provincia de Oriente, se llamó ARO, Acción Revolucionaria Oriental, y un poco más tarde, al expandirse a Camagüey, también Acción Revolucionaria Nacional. En aquella época fue la organización en La Habana de García Bárcena, MNR, al cual Frank y Josué, porque donde quiera que iba Frank, Josué iba detrás, y yo también. pero no duró mucho tiempo esa organización y se volvió de nuevo a la organización en lo que era la provincia de Oriente y básicamente en Santiago de Cuba, donde había más estudiantado que se opuso a toda esta cosa. En cada manifestación que surgía en Santiago de Cuba, pues ahí estaba Josué, ahí estaba yo también muchas veces y mucho personal del estudiantado. Una persona, una figura que fue muy sobresaliente en toda esta lucha en contra de la dictadura fue el estudiante de la Escuela de Comercio, Félix Pena. A Félix Pena, quien yo conocí, era otro que en todas las salidas estudiantiles estaba. Me acuerdo una vez que pasamos en la manifestación que había, yo estaba cerca de él, pasamos por, y Josué también, pasamos por cerca de una clínica y le tiramos unas piedras, se fundió el bombillo y salió también un policía a caernos atrás, etcétera, etcétera. Toda esta cosa eran algo, manifestaciones y confrontaciones que se hacían día a día. O por lo menos semana a semana. Y Josué estaba en todas estas manifestaciones. Se formó como consecuencia de todas estas confrontaciones con la dictadura, se formó en él un espíritu duro, un espíritu de seriedad, de confrontación. Era participante del grupo de lo que se llamó la Placita de Santo Tomás, donde toda la juventud de ese barrio, de esa zona, se reunía para ver cuál era la próxima manifestación, cuál era la próxima confrontación en contra del gobierno. Más adelante, como consecuencia de tanto él como Frank como yo, tuvimos que dejar la casa, porque la policía cada rato iba a registrar había si alguno de nosotros. Me acuerdo en una ocasión que llegó ya de noche la policía a registrar la casa, entonces Frank se encaramó por el tejado y se desapareció de abajo de la casa. Josué estaba por una ventana, yo abrí la puerta y entonces entró la policía y nos llevó preso a Josué y a mí. Caminamos por la calle, casi sin zapatos y con la ropa de cama, por toda la parte esta de la casa de nosotros que estaba en San Bartolomé, hasta el cuartel Moncada. No sé si serían las 2, las 3 de la madrugada caminando. Al cuartel llegamos, nos metieron en una cárcel, no nos dieron comida, preguntarnos, etcétera, etcétera. Y de ahí estuvimos no sé cuántos días hasta que por fin nos soltaron. Como consecuencia de todo esto, a Josué se le formó un carácter duro, definitivamente, en contra de la policía. Había un tal teniente Durán que lo cogió más de una vez, le escupía en la cara, y Josué simplemente lo que hizo fue insultarlo. Tenía un grupo, él formó parte de lo que era la juventud que estaba bajo, la juventud del 26 de julio directamente, que estaba bajo el mando de Agustín Navarrete, que tiempo después, años, cuando yo por fin volví a Cuba a principios del 59, estaba todavía en Cuba, junto con Lester Rodríguez, que trabajó con Frank mucho en toda esta cosa. Josué y su grupo trabajaba con Tim Navarrete para organizar las manifestaciones y cualquier otra cosa que se pudiera hacer en Cuba. El 30 de junio hubo una congregación o una manifestación, más bien una concertación de las tropas batistianas, más bien de las tropas políticas batistianas. Ahí estaba Masferrer y todos los ministros de aquella época. Hicieron una concentración en el Parque de Césped de Santiago de Cuba para decir que los revolucionarios no eran tantos ni que hacían tanto. Se organizó el hecho de poner una bomba de tiempo en el tragante que estaba debajo de la plataforma donde iba a hablar toda esta gente. Una bomba de tiempo que por X razones dicen que tal vez porque el cuerpo de bomberos echó agua por todos los tragantes que había. No sé si alguien nos vio cuando pusimos esa bomba. porque era oscuro, pero aparentemente después vinieron los bomberos y echaron agua por todos esos tragantes. Pero eso no se sabía, y se contaba con que la bomba hiciera explosión a las 4 de la tarde. Josué, con su grupo, estaban bajo la organización de Tim Navarrete para hacer un tiratiro por cierta zona de Santiago de Cuba. Él reunió a los otros dos compañeros que estaban con él para eso. Se reunieron en casa de la señora, una tal Angelita, que vivía casi enfrente de la casa de nosotros en San Bartolomé. Bueno, no se pudo comunicar con Tim Navarrete para salir, pero entonces decidió salir él junto con los otros compañeros. Bajaron por la calle de Carnicería hasta Martí y dieron vueltas. Se toparon en el proceso con un carro de la policía que los siguió, los mandó parar, no pararon, entraron a tiro. Se le poncharon un neumático y tiraron el carro contra una ferretería de madera que había por allí. Trataron de salir, pero los otros dos que estaban con el Salvador Pascual y el otro, no me acuerdo, ya quedaron inutilizados, uno dentro del carro y el otro apenas salió. Josué salió con una pistola Luger que tenía, P-38, pero lo hirieron. Lo llevaron herido al hospital de emergencia y allí lo remataron. El entierro de él fue muy fenomenal, fenomenal. Y mi mamá le dijo a la funeraria que no le taparan el féretro para que la gente pudiera ver quién era él y cómo había sido muerto. Y así falleció y así lo enterraron.
Y esa es la historia que parece simple, contada, pero es la de muchos jóvenes que precisamente dieron lo mejor en su vida, de su juventud, por lo que creyeron que iba a ser una revolución justa, democrática, y terminó siendo una dictadura que ha destruido en todos los órdenes al pueblo de Cuba. Muy buenas noches, una vez más hemos estado con ustedes, y gracias por la atención, y ojalá que todas estas historias pues sirvan de algo para los que nos oyen. Buenas noches.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.